Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Estem de nou pendents a la nostra secció de Colegiats, avui particularment amb el Col·legi de Gestors Administratius de València. I avui anem a parlar amb Ana Maria Lafuente, que és coordinadora de la Comissió d'Estrangeria, i Gustavo Terrer, que és el seu tresorer del col·legi. Anem a parlar, com dia, bueno, abans que res, benvinguts una vegada més, els dos, què tal? Anem a parlar de les nacionalitats, com se pot aconseguir la nacionalitat espanyola, que és que vinguin així a viure al nostre país, que ja tinguin aquesta vida feta així, no? I que se sentisquen espanyols, com podem fer-ho, perquè els tràmits no són senzills. Si us pareix, anem a començar per preguntar quins servicis ofereix el Col·legi de Gestors per a este cas.
Bien, los servicios que ofrecemos es el asesoramiento integral desde el inicio de la gestión. Nosotros les asesoramos toda la documentación que les pueda hacer falta para solicitar esa nacionalidad. Realizamos la gestión de la solicitud, la presentamos y luego nos encargamos de todo el proceso de notificaciones y requerimientos de documentación hasta que obtengan la nacionalidad española. Y una vez terminan y obtienen ese DNI español tan, tan preciado, les acompañamos para poder realizar un trámite muy importante, que es ese NIE inicial que tenían y que ahora se ha convertido en un DNI, se produzca correctamente todo el traspaso de datos. Bien para las cotizaciones que va a suponer su futura jubilación, para todas las retenciones que ha tenido como profesional en su trabajo. Entonces lo presentaremos ante la agencia tributaria, ante la seguridad social, en los certificados de empadronamiento para decirle al ayuntamiento, hey, ahora ya no tengo esta documentación, a los bancos. Es tanto más importante que la solicitud inicial.
Claro, es que tú ya eres ahí, en ese caso, un ciudadano nuevo.
Correcto, ¿no? Correcto. Y necesitas que vinculen toda la información que tenían contigo anteriormente a ese nuevo documento.
Para que luego Hacienda, cuando pregunte cosas, no se esté ahí con equivocaciones.
No se extrañe, ¿no? Porque claro los números varían, ¿no? Del NIE este provisional o claro, de extranjeros, digamos, al DNI.
Acuérdate que los números del carnet de identidad es lo importante para la seguridad social, para Hacienda. Acuérdate el número aquel famoso de la princesa que tenía un número especial.
Ah, claro.
¿Te acuerdas?
Es verdad.
Bueno, es importante los números de carnet de identidad, que estén todo bien.
Es importante, sobre todo, también para la jubilación, porque no es lo mismo jubilarse con un NIE y con una situación como extranjero en España que jubilarse como un nacional.
Claro, efectivamente. Y para ser nacional, para ser español, que cualquiera puede acceder, cualquier extranjero que lleve aquí un cierto tiempo puede acceder a esa nacionalidad.
Pues en principio necesitan 10 años de residencia legal en España para poder acceder a la nacionalidad, con la especialidad de los 2 años que contamos con los países iberoamericanos, que tenemos convenio de doble nacionalidad, y estos países, las personas o ciudadanos que vienen de estos países, con solo 2 años de residencia legal en España pueden optar por la nacionalidad y mantener la suya.
Es un poco más fácil para los gente que ya
es la doble nacionalidad.
Es la doble nacionalidad.
Claro. Bueno, también para ese tipo de trámites en concretos de la nacionalidad existe diferentes opciones, ¿no? Una presencial, incluso telemática, ¿no?
En estos momentos coexisten ambas. Tenemos la posibilidad de presentar esa solicitud de nacionalidad por los registros civiles de la provincia donde residimos. Como siempre se ha hecho. Y aportando toda la documentación, rellenando la solicitud, se aporta toda la documentación y ya se encarga el registro civil de realizar la gestión. Luego por correo te llega a tu domicilio el número de registro y comienza la andadura. Y el trámite telemático, que está con nosotros pues hará 2 años, es una plataforma que presentó el Ministerio de Justicia y que permite con el escaneo de toda la documentación que hubiéramos presentado de forma presencial en el registro civil, se adjunta a un expediente que en el momento en el que se presenta por esa plataforma se obtiene un certificado de registro de que eso ha entrado el Ministerio de Justicia.
Claro.
Y ahora ya te queda, si ha rellenado bien toda la documentación, y eso es una cosa muy importante que debemos hacer hincapié. Ese acceso al Ministerio tiene un plus añadido. No se puede acceder como accedes a un registro civil, en persona o con un certificado autorizando a un gestor administrativo para que realice la gestión. Para acceder a esta plataforma, para poder abrir esa ventana, tenemos que tener un certificado digital.
Es un paso previo.
Eso es un paso previo que además para el ciudadano de a pie le dificulta bastante las cosas y que es muy recomendable que acuda a un profesional para realizar esta gestión. Porque
nosotros ahora, por medio de una orden ministerial, ha habido se ha autorizado como colaboradores a los gestores administrativos para el ministerio tener nosotros la plataforma y acceder desde nuestro despacho, como decía Ana, a toda la presentación telemática. Y los gestores administrativos estamos ahí en, nombrados como colaboradores del ministerio.
Supongo que toda esa documentación debe ser, en fin, importante, ¿no? Documentos y más papeles y más papeles, ¿no?
Es una documentación que es muy importante por el dinero y el tiempo que le cuesta de conseguir al extranjero. Tiene que pasar unas diligencias previas de regularización y de cotejo de documentación. Han de traer certificados de sus países de origen, que normalmente, aparte del coste económico que les supone, si no están debidamente legalizados cuando llegan aquí, no valen, no los pueden presentar, no los pueden justificar, tienen que volver a iniciar el trámite de cero.
Claro, esto tampoco garantiza el éxito absoluto de que ese trámite se lleve al final, ¿no? Hay gente que no la consigue, ¿no?, la nacionalidad española.
Esto es así. Y el problema es que luego tienen que entrar ya por vía judicial, porque en el momento que les llega la resolución denegatoria, ya no solamente
pueden... Ya hay recursos,
pueden,
claro.
Claro. Y entonces encarece muchísimo más la gestión y se dilata más en el tiempo. Si a lo mejor ya llegándole a resolución desfavorable 3 años después de haber hecho la solicitud y todavía se tiene que poner a recurrir.
Normalmente supongamos que todo va bien, que todo va funcionando como procede y se cumplen los plazos, ¿qué tiempo se suele tardar en conseguir este tipo de nacionalidades?
En estos momentos que el bloqueo al ministerio ha sido importante, de 3 a 5 años están tardando. Incluso las telemáticas presentadas en 2015 por su plataforma no han salido resueltas todavía.
O sea que hay que tener paciencia, ¿no? Contar con un profesional como vosotros.
No sé si a partir de que tengamos la plataforma operativa, la que nosotros estamos confeccionando, los gestores administrativos hemos confeccionado una plataforma
propia,
que es la que vamos
al ministerio. Para darle esa agilidad que el ministerio
no puede. Muy bien. O sea, aparte de la propia del ministerio, hay una...
No, el ministerio
sí, la propia
tiene
ministerio
una...
existe, lo que pasa es que el funcionamiento es deficiente.
Digamos que hay una oficial que no funciona como debería. Y los gestores, por vuestra parte, habéis creado una nueva plataforma propia, alternativa.
La hemos ofrecido.
Que la vais a ofrecer al ministerio para hacer el mismo trámite, pero de una manera más eficiente.
Ofrecer agilidad y que se recorten los tiempos de espera.
Ajá.
Ese es el compromiso que nosotros hemos recabado del ministerio y que el ministerio se ha comprometido a que en el momento en el que la plataforma entre en funcionamiento, esto sea así, que se recorten los plazos de espera. ¿Por qué? Porque les vamos a ofrecer garantías. Les vamos a ofrecer una garantía añadida que es, por un lado, que el gestor administrativo que presente va a hacer un examen. Un examen de 10 preguntas que va a supervisar el ministerio, asegurándose que el que está presentando es conocedor de lo que está haciendo. Y segunda, con la documentación, vamos a hacer cotejo de documentación. No solo la vamos a subir a la plataforma y la vamos a presentar, sino que la vamos a cotejar.
Vamos a dar fe
de que esa documentación que se ha presentado es correcta, es fehaciente, teniendo la responsabilidad nosotros de lo que estamos presentando. Al derivar esa responsabilidad, el ministerio nos otorga esa prebenda, por así decirlo.
Digamos que esa es la principal novedad, ¿no?, de vuestra plataforma con respecto a la oficial, digamos, que hay hasta ahora. ¿No?
Y la gestión en la tramitación,
y la tramitación. El cliente saldrá de nuestros despachos con una certificación de que ese trámite se ha presentado y además un certificado del Colegio de Gestores con que toda la documentación que él ha presentado está debidamente cotejada y validada. De forma que solamente quedará por su parte recibir directamente del ministerio la resolución favorable. Y de
ahí esto es una ayuda para la gente que necesite este trámite y también para el ministerio, ¿no? Que se van a ahorrar pasos importantes,
muchos
pasos, ¿no?
Claro. Muchos pasos.
Nosotros tenemos varios convenios de colaboración en la matriculación de los vehículos que la semana pasada hablábamos, pues también teníamos...
De hecho, es que va a funcionar muy parecido como funciona la plataforma de tráfico, muy parecido.
Y ahí estamos ya muchos años tramitando y haciendo la gestión desde el despacho, pero la matrícula...
Y sabiendo que funciona bien.
Correcto, sí, somos los máximos presentadores.
Sí.
Bueno, ¿y actualmente cómo está esta situación? ¿Qué dice el ministerio al respecto de esta posibilidad de trabajar con una plataforma propia desde los gestores administrativos?
Esto se lo hemos ofrecido hace 4 días, ¿eh?
Ajá.
Y la normativa que nos dice que nosotros somos tramitadores online es de hace un par de meses, creo, ¿no?
Sí,
está todavía en periodo de prueba, entonces.
Estamos en periodo de prueba. Tenemos un poco de ilusión y esperanza de que para enero 2017, ahora le hemos podido visualizar, pero está en periodo de prueba. Todavía no... no la tenemos consolidada. Falta hacer un par de reuniones con el Ministerio para pulir un poquito algunas deficiencias que hemos... Pero la plataforma en sí, los que la hemos podido visualizar, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Agilizará muchísimo los trámites. De hecho, es lo que te comentaba antes. El Ministerio se ha comprometido a que si esto es así, en el momento en el que nos den el OK a la plataforma, van a intentar que las resoluciones salgan en 6 meses.
Ah, muy bien. O sea, que este
de 2 o 5 años.
Va a ser un beneficio muy importante para cualquier persona extranjera que ya por fin quiera conseguir la nacionalidad española, ¿no? Bueno, hablemos, por ejemplo, de algunos casos concretos, ¿no? Los ingleses, tan habituados
claro,
como están a elegir España para vivir cuando pueden venirse aquí, porque el clima naturalmente es mucho mucho mejor, que van a tener problemas estos residentes ingleses en conseguir, si así lo desean, la nacionalidad a causa del Brexit.
Ellos lo que tendrán que hacer en el momento en el que esto se implante es, como el resto de ciudadanos, demostrar 10 años de residencia, que podrán utilizar sus tarjetas de certificados de la Unión para demostrar que llevan esos 10 años y en ese momento podrán acceder a la nacionalidad española. Dicho sea de paso, están muy interesados. Tenemos compañeros en el Colegio de Alicante que nos comentan que las embajadas ya se han puesto en contacto con el Colegio de Gestores Administrativos para reconducir a todos los ingleses que están muy interesados en acceder a través de esta vía.
Hay muchos jubilados que están residiendo aquí muchos años ya.
Más de 10, claro, sí.
En la Costa Blanca y alemanes también muchos.
Pues claro, una cosa muy importante para estas personas que hasta ahora eran europeos y que van a seguir solamente británicos, es que cuando consigan esta nacionalidad española y vuelvan a ser de nuevo europeos, por tanto, no van a perder tampoco, ¿no?, su nacionalidad de origen. ¿O sí que se pierde?
En principio sí que se pierde.
Ah, sí que se pierde.
Se pierde. Cuando solicitas la nacionalidad de otro país con el que no tienes convenio de doble nacionalidad, tu nacionalidad podemos decir que se queda en estado aletargado.
En stand-by.
Correcto.
Para usar un término inglés.
Tú vas a tener
inglés.
Un pasaporte español y de cara al resto de ciudadanos del mundo vas a ser español.
Claro.
Pero puedes recuperarla en el caso que consideres, pasado X tiempo, que necesitas volver a tu país y quieres acabar residiendo allí por un tiempo determinado y quieres volver a activar esa nacionalidad inglesa, la que desecharás es la española.
Te das debajo de la española.
Y a través del derecho de opción,
o sea, que uno,
recuperarás la inglesa.
Esto del amor a la patria y estas cosas son todas muy relativas, ¿no? Uno puede nacionalizarse y puede también desnacionalizarse.
Los intereses económicos
y personales,
decir,
¿no?
En fin, personales, no sé. Y amorosos son determinantes, creo, en estos casos. Sobre todo los económicos, porque...
Claro, la única traba más y más grande que se me ocurre es justamente que los trámites no son sencillos y que por no meterse quizás en berenjenales, la gente prefiere decir, bueno, que me quede como estoy,
sí,
¿no? Y ya está. Pero como poder se puede.
Como poder se puede.
¿Os encontráis con ese tipo de trámites inversos también desde los gestores? ¿Os ha ocurrido en alguna ocasión algún extranjero que se ha hecho español con tiempo aquí de residencia y que luego ha decidido volverse
a
lo que era?
Pues yo conocimiento
la verdad es que
no
debe
no
ser que gusta España, porque no.
Bueno.
A mí en ese caso sabemos que existe y que está esa posibilidad, pero no.
Bueno, eso también es una buena señal, ¿no?
Sí,
supongo
sí.
Que si se hacen españoles es porque necesitan estar aquí, se sienten españoles, ¿no? Y ya está. Es muy complicado este tipo de entrevistas que han de pasar como para demostrar ese arraigo y esa pertenencia ya a la sociedad española para conseguir la nacionalidad.
Sí,
pues la verdad es que sí, y esto ha cambiado. Eso es una de las cosas también que ahora un par de años ha cambiado. Estas entrevistas se detectaba también que dependiendo de las comunidades autónomas eran más rigurosas y en otras era menos. Y eso producía muchísima desconfianza y desigualdad.
Uh-huh.
Entonces decidieron sustituir estas entrevistas por los exámenes. Los exámenes que realizan a través del Instituto Cervantes.
Uh-huh.
Esto ha sido muy beneficioso para el ciudadano porque ha reducido también mucho los tiempos de espera. El Instituto Cervantes está en toda España y tiene muchos centros homologados. Puedes acceder vía Internet a su página web para informarte de dónde puedes realizar los exámenes, el coste de los mismos, cómo obtener el resultado de las pruebas, dónde puedes personarte. No hace falta hacerlo en tu provincia. Puedes acudir a otra a realizar el examen y tiene la misma validez.
Uh-huh.
Y esto ha reducido muchísimo los tiempos de espera y ha dado a todos las mismas oportunidades.
Supongo que no será nada fácil, ¿no? Esos exámenes, ¿cómo se llaman? ¿Exámenes de españolidad?
Hay dos tipos de examen, el DL y el CST. Uno es de lengua, de conocimiento sobre el idioma, y otro de conocimiento sobre
la
sociedad española y cultura. Se quejan un poquito de que es más fuerte el de la cultura.
Es complicado.
Algunos se quejan de que sí. pero el Instituto Cervantes ofrece pruebas de examen y se puede acceder y se dan clases en los centros homologados a las personas, porque hay ciudadanos de toda, que han residido en España más de 10 años que tienen características muy diversas, gente claro. que a lo mejor son doctorados, pero también hay gente que son pescadores o agricultores
claro,
y tienen que acceder todos al mismo baremo de preguntas. Claro.
Salvo que seas futbolista, no, esto no es fácil, ¿no?
Correcto. No es fácil, pero vemos como poco a poco sí que se va adaptando.
¿Os encontráis con algún caso de este tipo o no? No se suele dar en los gestores que tengáis que tratar con algún futbolista que, por lo que sea, se quiere hacer
bueno,
español.
Bueno, esos futbolistas están en Madrid y Barcelona.
Bueno, alguna hora, ¿no? No
sí,
sé.
Sí, hay compañeros en Madrid, gestores administrativos, que tienen como clientes unos cuantos futbolistas y en Barcelona también gestores administrativos.
Claro, efectivamente.
Porque los gestores administrativos no es que conocemos, como estaba diciendo Ana, el tema de las nacionalidades, extranjera y todo eso, es que luego están los impuestos y esos tienen muchos impuestos y muchos problemas y muchas adquisiciones de inmuebles y de negocios y tal.
Claro.
Y confían en los gestores administrativos por la preparación global que tenemos, integral, de todas estas cuestiones.
Porque hay una cosa que a mí me llama también bastante la atención. Para ser de un cierto país, en teoría, debería bastar con nacer en ese país. Pero tiene mucho que ver, según me explicabais antes, el origen de los papás, de los padres.
Correcto. Nosotros la nacionalidad la adquirimos por nuestros padres. Yo soy española porque mis padres son españoles, no porque he nacido en España.
Yo pensaba que con nacer era bastante. Lo digo porque vienen muchos extranjeros, que muchas mujeres vienen a lo mejor embarazadas con la intención de que su hijo nazca ya en territorio español y con eso adquirir ya esa criatura que nace, la nacionalidad, y no es así.
No, la residencia puede ser, pero el tema de la nacionalidad es otra cosa.
Es otra. Sí, el, en principio la que viene embarazada tiene una nacionalidad de origen y el momento que nace su hijo, el hijo es de la nacionalidad de su madre. Caso distinto es estos niños que vienen y no vienen con sus padres.
Ah, bueno, claro.
Si esos niños no tenemos manera de localizar de dónde vienen y de quién son, sí que tenemos que nacionalizar los españoles.
Claro, hay un compromiso.
Vacío. Entonces España se hace cargo, es un menor.
Claro. Ese menor necesita ser de algún sitio, ¿no?
En las últimas pateras, si habéis visto prensa, y han venido muchísimos niños solos.
Uh-huh.
Menores solos que no pertenecen a ningún padre ni ninguna madre de los que venían con ellos en la patera.
Y eso ya, de manera automática...
Que tendrán su padre y su madre, que vendrán en otra patera.
Claro, seguramente, lógicamente.
Pero de momento este niño ya...
Es español porque...
Luego veremos los líos que pasan, pero bueno, los ADNs y todas esas historias, pero eso en principio...
Es eso. Cuando
renuncia un país también a la nacionalidad de un menor. También es posible si el país del que es origen, en este caso, por ejemplo, esta señora, podemos comentar, por ejemplo, una nigeriana que viene embarazada de su hijo y cuando el niño nace es nigeriano como su madre. A la hora de inscribirlo en la partida de nacimiento, si solicita su país y el país renuncia a ese menor, España lo puede hacer español.
¿Y con los adultos? Porque muchas veces me imagino que muchos de esos adultos vienen absolutamente indocumentados y pueden no decir
de dónde vienen,
y no tener patria a la que poderles reclamar. Oiga, aquí hay un ciudadano de su país. Eso está, ¿lo tendrán más fácil, más complicado? ¿Cómo está este tema?
Eso se, a ver, ellos saben de dónde vienen y es
claro
una situación
que lo
muy diferente al menor. Entonces no se ampara no se aplica la misma legislación al respecto.
Lógicamente. ¿Y qué hay de los matrimonios? Que también es un caso también bastante peliagudo.
De
conveniencia. Gente, o no, bueno, también habrá gente que efectivamente pues se conocen aquí en España, cada uno es de
ahí
un sitio.
Ahí los países
y se acaban casando.
Es unas entrevistas muy duras y tanto bilaterales. En el país de origen del extranjero y en España, hacer entrevistas que no saben lo que le van a preguntar a uno y otro.
Por separado.
Y
es esto que se ve en las películas americanas, ¿no? Que también tienen una ley muy restrictiva para conseguir la nacionalidad estadounidense. Aquí ocurre igual, aunque no se vea en las pelis.
Exactamente igual. Es bastante duro. No es fácil pasar la entrevista. Las preguntas son bastante bastante íntimas, bastante concretas y es difícil pasarlo.
O sea que incluso, aunque sea un matrimonio real, en fin, que tiene una pareja real, de un español
y un extranjero,
real,
pues normalmente
no habrá ningún problema.
Sí, no habrá problema.
Porque también necesitan un año de estar casados para acceder a la nacionalidad por matrimonio.
Ah, muy bien. También, o sea, que tampoco es inmediato esto.
Tampoco es inmediato.
No, te puedes casar, efectivamente, nadie te lo impide, ¿no? Con una persona que no sea de tu país.
Y con el divorcio se pierde. si te divorcias del nacional español y has adquirido la nacionalidad por matrimonio, pues el divorcio se puede perder.
Ah, esto que antes explicábamos de desnacionalizarse, ocurre así en este caso, por un divorcio.
Por un divorcio. ¿Por qué? Porque quien te ha dado la nacionalidad no te la han dado 10 años de residencia en España, te la ha dado un matrimonio. Si el matrimonio lo rompes, ya no eres nacional español. La nacionalidad la tenías por tu cónyuge.
Ah, claro. Y si hay niños, no, tampoco tiene nada que ver, ¿no?
Los niños no tienen nada que ver, eso es aparte. Los niños, como su padre es español, los niños son españoles.
Claro, claro, claro.
La que
claro.
No es, es la madre.
En este caso,
si fuese la mujer la que adquirió la nacionalidad por matrimonio con el marido.
La verdad es que todo es...
Es un mundo.
El mundo de las nacionalidades es realmente complicado. Pero bueno, ahí estáis también vosotros, ¿no? Para ofrecer cualquier tipo de solución.
Se nos conocía antes por los automóviles, ahora luego por los impuestos y la seguridad social. Uh-huh. Y este es un tema, y el impuesto de donaciones, herencias y tal. Y este es un tema importante y que hay un campo de trabajo bueno para los gestores administrativos.
¿Habéis notado que hay un incremento de solicitudes hacia vosotros, de ese tipo de personas que buscan regularizar su situación, o mejor dicho, de adquirir una nacionalidad como la nuestra en España?
La verdad es que sí. La verdad es que sí. Se está notando muchísimo el trabajo que están haciendo los compañeros, todos los compañeros de los colegios de gestores administrativos, porque el cliente viene ya muy bien informado qué es lo que está buscando y a quién se está dirigiendo. Y eso se agradece. Se agradece porque es una labor que te viene dada y eso es de agradecer.
Claro, ¿no? Siempre están ahí.
Vamos adquiriendo esa posición que estamos buscando.
Supongo
en
que
el
los
mercado.
Gestores también estáis trabajando para ampliar, ¿no? Los servicios que sois capaces de ofrecer cada vez más extensos. Y este es uno de esos campos que, bueno, a través incluso de esa plataforma que habéis creado por vuestra propia cuenta, ¿no? Hablan muy bien, ¿no? De lo que el colegio trabaja para ir creciendo.
Es importante, Carles, que cuando una persona se acerque a un despacho profesional, que se fije bien, gestor administrativo, que se nos identifica por la...
Tenemos un logo
GA, porque hay muchos despachos de asesorías y etcétera, no en el ámbito de los extranjeros o nacionalidades, sino en cualquier ámbito.
En cualquier ámbito.
Porque hay, no te diré yo fraude, pero sí que hay...
Confusión.
Sí, pseudoprofesionales.
Que con darse de alta en Hacienda, pues ya se ponen a trabajar como un gestor administrativo. Y a lo mejor es gestoría y no es una gestoría.
Claro, esto es importante, ¿no? Que ponga gestoría en una puerta no significa que sea un gestor administrativo.
Claro, un gestor puede ser un gestor de banca, un gestor de inmuebles, un gestor de patrimonios, patrimonio. Cualquier cosa. Pero no un gestor administrativo con el amparo de un colegio profesional.
Y de una formación que lleva aparejada.
Bueno, y que el nombre prácticamente lo explica, ¿no? Sois expertos, estáis especializados en gestiones con la administración. Todo, ¿no? Este tipo de papeleo y de trámites que son especialmente complicados.
Pero fundamentalmente asesorando la gestión y en favor del cliente nuestro, que es el administrado.
Supongo que todos los gestores, desde el colegio, a todos los gestores les indicáis, ¿no? Que puedan hacer bien visible ese logo para que la gente que se acerque sepa dónde está entrando,
claro,
¿no?
Claro.
Es importante. Y aparte que no es tan complicado, ¿no? Si eres un profesional y tienes la formación adecuada, acercarte al colegio y adquirir tu condición, digamos, oficial.
Sí, efectivamente, el colegio está ampliando el número de colegiados últimamente gracias a estas campañas que se está haciendo y gracias también a que formamos constantemente. Mira, esta semana pasada y esta, tenemos casi...
Todos los días cursos de formación.
Cursos de formación.
De procedimiento tributario, extranjería, seguridad social.
Sí, sí.
Porque el día a día es tan rápido. Cambia tanto toda la normativa que para poder estar al día, pues en los cursos de formación...
Y ahora
son,
lo que nos va a venir,
y lo que nos va a venir.
Ahora con
¿Qué os viene?
Con el nuevo gobierno.
Ah, bueno, claro, hay que aprenderse
siempre que hay cambios,
nuevos procedimientos.
Claro,
¿no?
Claro, ya estaban diciendo de una reforma total del impuesto de la renta y no sé qué, pues algo nos va a tocar.
Bueno, es lo que tiene.
Pero a eso estamos.
Os toca una formación continua, ¿no? Este es el asunto para ofrecerlo como un servicio también adecuado aquí que lo solicita. Bueno, pues Ana María Lafuente, coordinadora de la Comisión de Extranjería del Colegio de Gestores Administrativos y también de Gustavo Terrer, tesorero del colegio. A los dos, gracias por estar aquí una semana más. Ha sido un placer poder adentrarnos en el mundo de las nacionalidades, tan complejo, tan ajeno para la gente de la calle, pero tan interesante. Un placer, como decía, y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la próxima ocasión.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Muchas gracias. Y arriba va la fita del programa de Wii. Són ja quasi les 6 de la vesprada i ara vos deixem, com cada dimarts, dimecres i dijous, amb la tertúlia en la tarda, amb el nostre company, cap d'informatius, Vicente Hortaz. Fins demà.